conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal, com estan? Bon dia a tothom, benvinguts, ben trobats, un dia més, a un programa més, Espai Vital. Senyores i senyors, comencem.
Això és Espai Vital.
I donant el bon dia a la Teresa, que ja m'havia oblidat de tu.
Esclar, i com que no em veus, és que tampoc puc, tu.
Està. Te tengo discriminada a la punta de la taula. Home, abans...
No, el cap de taula és el que està... Les persones que manen,
La jefa, sí, senyor. La jefa.
La jefa
avui.
La jefa sóc jo avui.
Doncs avui el lloc de la jefa és la Teresa Diviu, el cap de taula de l'estudi de Ripollet Ràdio. Molt bé, escolta'm, Teresa, saps que vam parlar durant molt temps d'un informatiu que s'havia d'engegar des de Creu Roja?
Sí.
Doncs molt bé, ja el tenim.
Molt bé, doncs en... sentirem que és el francès.
No, són tres noies. Noies, són tres senyores, molt maques elles, que han fet la seva primera experiència com a informadores de Creu Roja a nivell informatiu. Doncs fem una cosa, escoltem-ho i després ja valorarem.
Vale.
Som-hi.
Això és l'informatiu de Creu Roja.
Hola, buenos días. Este es el informativo de Cruz Roja. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja somos la red humanitaria más grande del mundo. Neutral e imparcial, el movimiento brinda protección y asistencia a personas por desastres, conflictos armados. El movimiento cuenta con 97 millones de voluntarios.
Creu Roja, l'informatiu.
Movimientos internacionales. Un año después, Cruz Roja no olvida Haití.
Ni lo haremos en los próximos años. El compromiso se mantendrá mientras persistan las necesidades. Nuestra labor ha sido salvar miles de vidas, proporcionar agua potable para 800.000 personas, casi 800 alojamientos progresivos, una veintena de escuelas reconstruidas. En total se han invertido 12 millones de euros. Todo se pudo realizar gracias a la solidaridad de la ciudadanía.
Seguridad alimentaria es el fruto de tu colaboración.
Estamos allí donde la sequía y la pobreza mantienen a la población en situaciones límites de seguridad alimentaria. En continentes como África o países como India, Cruz Roja realiza distribución de semillas y aperos, así como cursos de capacitación agrícola, principalmente entre mujeres, para que sus familias sean autosuficientes y poco a poco vislumbrar un nuevo futuro.
Cruz Roja y Media Luna Roja en Libia y Medio Oriente.
Ginebra. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja prepara la misión de un enviado especial en Medio Oriente para evaluar las necesidades de las sociedades nacionales de la Media Luna Roja, para abordar la crisis social en gran escala que se ha extendido por toda la región. 3 equipos de personal médico del Comité de Cruz Roja, incluyendo cirujanos, están preparados para ir allí con el fin de ayudar al personal local en sus actividades de salvar vidas humanas. Estos equipos llevan consigo material quirúrgico y socorro médico suficiente para tratar a unos 2.000 habitantes.
2011, Año Europeo del Voluntariado.
El voluntariado es una forma desinteresada de ayudar a los demás, a los que necesitan. Es una forma de sentirse bien con uno mismo, haciendo el bien al prójimo. Los principios fundamentales que rigen nuestras actuaciones son 7. Humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad, universalidad. Somos 13 millones en todo el mundo, 200.000 en España y 16.000 en Cataluña. Si lo deseas, tú puedes ser uno más.
Recientemente entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La convención, la cual entró en vigor el día 23 de diciembre del 2010, pretende aclarar la verdad sobre estos casos y se castigue a los responsables. España es uno de los 21 países que forman parte de esta.
Creu Roja, l'informatiu.
A continuación, unas breves noticias relacionadas con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española en Cerdanyola, Ripollet y Moncada. Empezamos con los planes de intervención.
Cruz Roja dispone de 4 planes de intervención en el territorio nacional y comarcal, y cada uno de ellos desarrollan una actividad en beneficio de la comunidad. Actúa en socorro y emergencia, medio ambiente, ayudas técnicas para la búsqueda de empleo, y también actúa en intervenciones sociales, que es el campo de acción más diverso, donde hay actividades de orientación y formación a fin de facilitar la integración laboral, cultural y social. Uno de los cursos es el auxiliar del hogar y de manipulación de alimento, destinados a personas que quieran trabajar en el área de hotelería, restaurante o servicio doméstico. Se entrega matrícula, certificado y material de estudio. Otra actividad son los talleres de conocimientos del entorno, con la finalidad de que las personas recién llegadas puedan disponer de información de la nueva ciudad que los acoge. También Cruz Roja aborda la tarea lingüística, que en los últimos años ha logrado un salto cuantitativo y cualitativo de los cursos básicos de catalán y castellano, considerando que el conocimiento de la lengua es una herramienta básica para la autonomía personal, para alcanzar la integración laboral y la participación social, respetando la cultura de la ciudad de acogida. Y también se dinamiza un encuentro en la que se acompaña con un refrigerio, de allí el nombre de este espacio, Café con Pasta, constituido por mujeres creativas, con ideas innovadoras, y esas ideas nos llevan a abordar distintos temas, como ser salud, cultura de cada país e inserción laboral. El día 2 de marzo hay una convocatoria donde el tema será la beca escolar del año 2011-2012, ya sean becas de comedor, libros y materiales, y también la escuela infantil para niños y niñas de 0 a 3 añitos. También tenemos un plan de intervención en la inserción laboral, donde la atención es la ayuda técnica. Se orienta a confeccionar, por ejemplo, currículos vitae, carta de presentación para una entrevista de trabajo y carta de agradecimiento después de una entrevista laboral.
También sumar socios y voluntarios.
El recurso humano es el capital primordial de Cruz Roja, demostrado por el compromiso de representación. Así proceden las personas con alto grado de altruismo. Los socios juegan un papel primordial, apoyando la financiación de Cruz Roja con aportes económicos. hay aproximadamente 65 empresas privadas y trabajadores autónomos, que además de ser socio de Cruz Roja, tiene la ventaja que gozan de desgravación fiscal. Contamos actualmente con 400 socios en Ripollet, 400 en Moncada y 1.100 socios en Cerdañola del Vallés. Actualmente hay una campaña telefónica a fin de captar y sumar socio. Súmate, anímate a ser socio de Cruz Roja, donde saldrá a luz lo más profundo de tus capacidades tanto como persona, tanto personal como profesional.
Una actividad importante es el programa de la alimentación.
Contamos con un programa de alimentos. Cruz Roja sale a paliar la crisis financiera con recursos propios que surgen de las aportaciones económicas de los socios. El año anterior se realizó una campaña de distribución de soporte con artículos básicos de la canasta familiar. Hoy se está estudiando la posibilidad de reiniciar la campaña a fin de disponer fondos y así ayudar a la familia más vulnerable. En este momento tenemos 4 nuevos kits, de los cuales sumamos a los 6 que ya había. Un kit para alimento de personas mayores, un kit de higiene femenina y higiene masculina. Tenemos limpieza de hogar y higiene de los niños. Las personas interesadas para obtener los kits tienen que dirigirse a sus respectivos ayuntamientos.
Y por último, actividades realizadas en la Asamblea.
La Junta Electoral, por unanimidad de sus miembros, ha sido renovada con nuevos vocales y suplente. El Comité Comarcal queda conformado así: doña Nuria Llobet Rugal, don Francisco Rosec de la Iglesia, don Leonardo Pérez Pérez, doña Inmaculada Salgado Blanco, doña Yaira Sánchez Gómez, doña Celestina Sons Trigo, don Francisco Jiménez Gutiérrez, don Valentín Domínguez Sánchez, don Juan José Jiménez Rodríguez. Y además se le suman 3 concejales de los distintos ayuntamientos: Josep Tarrec, del Ayuntamiento de Cerdañola; Rosec Esparrac, del Ayuntamiento de Ripollet; Mari Carmen González, del Ayuntamiento de Moncada.
Cruz Roja hace la celebración de galas.
El día 5 de febrero del corriente año se realizó una gran celebración de galas. Fue impactante y reflexiva la coreografía, que con movimientos suaves y armónicos explicaron el proceso de esa enfermedad. Cruz Roja asistió con sus ambulancias y estuvieron presentes, entre otras personas, el señor presidente don Francisco Rosec de la Iglesia y la señora vicepresidenta doña Nuria Llobet Rugal.
¿Se convoca elecciones a los órganos de gobierno Cruz Roja Juventud?
Sí, se convoca a elecciones de los órganos de gobierno de Cruz Roja Juventud, considerando la acción transformadora de Cruz Roja, en la que se dirige a atender a la población infantil y juvenil, potenciando su desarrollo y autonomía personal, tanto en la educación de sus valores sociales.
Això és l'informatiu de Creu Roja.
Recuerden, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha ofrecido su ayuda a Libia. En la Asamblea Comarcal en Cerdañola, Ripollet, Moncada, se ha puesto en marcha una campaña de captación de nuevos socios y socias. Tenemos también un servicio de préstamo gratuito para personas discapacitadas. Eso es todo, gracias por escucharnos y hasta el mes que viene.
Estàs escoltant Espai Vital.
Què t'ha semblat l'informatiu?
Ah, bé, ho sap molt bé, aquestes noies.
Ho veus, no, home? A poc a poc, a poc a poc, jo crec que acabarem fent... la professionalització de l'informatiu de Creu Roja.
Clar que sí, és que s'ha de fer així, de miqueta en mica, s'omple la pica, i de gota en gota s'omple la bota.
Ahà, total, que s'ha de beure vi per tot. Molt bé, sintonia, roda corresponsals, la coproducció de totes les emissores que coprodueixen, valgui la redundància, aquest programa que és Espai Vital. Comencem amb Cerdanyola, allà la periodista Mònica González ens en fa 5 cèntims.
Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. El conseller de Salut, en Boi Ruiz, ha manifestat que el projecte de l'Hospital Ernest Lluch ha d'ajustar el seu disseny a la reordenació de serveis que la Generalitat farà al Vallès. Boi Ruiz ha dit que el disseny del centre sanitari s'ha de revisar per tal d'adaptar-lo a la nova reordenació de serveis. Ruiz ha afegit que l'hospital dependrà de l'aprovació dels nous pressupostos i recorda que ara per ara existeix una severa limitació econòmica, ja que estem, diu, intervinguts per la intervenció general de l'Estat i no podem comprometre cap despesa a llarg termini fins que deixem de tenir dèficit. El conseller adverteix que, diu, si jo trec a concurs un hospital en règim de concessió, el que estic dient és que durant el temps que duri la concessió jo ja tinc compromesa una despesa que en aquests moments, diu, si no la puc pagar perquè estic en dèficit no la puc comprometre des del punt de vista de l'autoritat de les arques de l'Estat. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
El que està clar és que l'hospital...
Tardarem.
Un altre cop anem atrasant aquest hospital... que és tan necessari per aquí, per la zona del Vallès Occidental,
sí, perquè
el Taulí està...
Ui, digue-m'ho a mi, qui està.
Va, anem cap a Ripollet. Allà es troba la Reme Herrera. Escoltem-la.
Salutacions des de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana des de la nostra població us informem de la creació de la plataforma d'afectats per la hipoteca Ripollet, que va celebrar el passat 1 de març la seva primera reunió amb el recolzament del grup municipal del COP Compromís per Ripollet. Aquesta és una associació gratuïta que agrupa persones amb dificultats per pagar la hipoteca o que es troben en procés d'execució hipotecària. De moment, el grup municipal els ha cedit la seva seu social per tal que puguin realitzar les reunions i atendre les persones que necessitin assessorament i informació. La plataforma ha treballat en diversos àmbits, com la realització d'accions per a visibilitzar la situació de les persones hipotecades i poder transmetre les seves reivindicacions. En el terreny jurídic, treballen amb advocats i juristes per abordar propostes de canvis legals i denúncies col·lectives i, per últim, intenten incidir políticament per tal que les seves propostes es facin efectives. Per a aquells veïns que vulguin posar-se en contacte amb l'entitat, ho poden fer a través del correu electrònic afectadosporlahipoteca.ripollet@hotmail.com o a través del foro Ripollet ubicat a la seva web. A més, es poden dirigir a la plaça 11 de setembre, número 7 de Ripollet, tots els dilluns i dimecres a les 5 de la tarda. I des de Ripollet Ràdio, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
I parlant de Ripollet, jo vaig estar ahir a una reunió que el grup polític, el PSC, va fer amb les diferents entitats socials de la població. Penso que va ser molt interessant, en el que hi van ser representats a l'associació del Parkinson. De fet, es va fer a la seu del Parkinson, al local. Hi va estar Creu Roja, hi va estar Fundació Catalunya, estava amb Espai Vital, la Fundació per la Fibromialgia i la Fatiga Crònica. En definitiva, tota una sèrie d'entitats socials que vam estar en una reunió que el PSC encapçalava dins d'una campanya de ara us escoltem a vosaltres, i em sembla que va ser força profitosa. Res, a modus de...
Bueno, doncs també la gent que tingui més civisme.
Sí, no?
Que no deixi els cotxes a les cantonades que hem de pujar els que anem en cadira de rodes.
Sobretot la cantonada del costat de la Teresa.
Home.
De casa la Teresa, que no pot ni pujar ni baixar. I això és incivisme total.
Sí, sí.
No s'ha d'aparcar ni sobre els passos de zebra ni a les cantonades,
home,
que hi ha,
no,
els bàdens especials.
Doncs pues mitja hora, perquè han d'anar a un lloc, perquè estiguin dues hores...
No, Teresa,
jo
no.
Jo crec que...
Perdona, totes les persones que aparquen sobre del pas de vianants i sobre les aceres poden caminar 5 minuts i poden aparcar el cotxe bé com ha d'estar aparcat. I, de fet, ja hi ha molta zona blava per aquí, per Ripollet, eh?
Perquè no volen anar amb la zona de blava.
Efectivament.
Per un carrer.
Efectivament. Molt bé, anem cap a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz. Escoltem-la.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. La 8a edició de la Marató de Donació de Sang, promoguda pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc el dilluns 14 de març a Montcada. De 9 del matí a 9 del vespre, a la sala institucional de la Casa de la Vila esdevindrà una mena de consulta mèdica on els voluntaris donaran sang després d'omplir un formulari per esbrinar el seu estat de salut. Per participar-hi només cal ser major d'edat i pesar 50 quilos o més, tot i que abans de fer l'extracció, el personal sanitari desplaçat a la Casa de la Vila comprovarà que la persona sigui adient per donar-ne. El Banc de Sang concep la Marató com un acte solidari i festiu, ja que per amenitzar la jornada hi haurà un espai lúdic per a la mainada, refrigeri per als participants i regals. L'Ajuntament dona suport a la iniciativa i, de fet, les autoritats municipals faran una visita oficial a la unitat mòbil. L'Associació de Veïns de la Font Pudenta Muntanyeta hi col·laborarà un any més amb una xocolatada a la tarda, així com l'Associació de Donants de Sang del Vallès Occidental. L'organització està oberta a rebre més propostes per dinamitzar la jornada de recaptació, que es poden fer arribar trucant al telèfon 902 170 257. L'edició del 2010 de la Marató es va tancar a Montcada amb un total de 217 captacions i 34 persones hi van participar per primer cop. Doncs bé, això és tot, fins la setmana vinent.
Penseu que donar sang no costa un duro a ningú, eh? No sé, si has d'anar amb taxi potser sí, però si no...
Oh, això qui pugui donar, jo no em puc donar.
Tu no pots, jo
i
tampoc.
I tu tampoc. Sí.
Bueno, però tota la gent, que no som però nosaltres dos...
Donem ànims a la gent nosaltres.
Efectivament. Sobretot aneu a les maratons de donació de sang. Demà us pot fer falta a vosaltres.
Sí, no, això em pot fer falta un dia o altre.
Doncs molt bé. De Montcada ens anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González i això és el que ens explica.
Salutacions des de Ràdio Barberà. El passat diumenge 20 de febrer, l'Auditori Maria Feliu de Barberà del Vallès va ser l'escenari escollit per l'associació Corazón de León per celebrar la primera gala benèfica de l'entitat que tenia per objectiu captar nous socis i sòcies i recaptar diners per tal de poder continuar lluitant i ajudant els infants amb càncer. L'acte solidari va reunir a més de 150 persones que van col·laborar comprant el mocador blau, símbol de Corazón de León, i així contribuir en la lluita contra l'enfermetat. Durant la nit, els assistents van poder gaudir de les actuacions de diferents artistes com Antonio Quintana, Rafa Sáez, Fernando Martín, Juanlu García, l'actuació de les Revoltoses, així com del muntatge de ball de l'Associació Catalana de Bollywood i del ballet de Soul Dance de Javier Jurado i Lucero de Lora, entre d'altres. Per l'organització de la ballada, Corazón de León va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barberà, de l'Associació MAPA i de Ràdio Candeu. Corazón de León, que reuneix cada primer i tercer dissabte de cada mes a la Torre d'en Gors de Barberà del Vallès, és una entitat que recapta fons amb l'objectiu de recolzar econòmicament a les famílies i nens i nenes amb càncer per oferir-los acompanyament i assessorament vers l'enfermetat. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González. Anem cap a Santa Perpètua? Sí. Doncs escoltem, allà es troba Estrella Núñez.
Salutacions als amics i amigues de l'Espai Vital. El ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat una modificació de crèdits amb l'objectiu de disposar d'una bossa d'ajuts amb 60.000 euros destinada a la rehabilitació. La part més important d'aquesta bossa, 50.000 euros, es reserva per a la rehabilitació d'edificis, principalment de façanes o teulades. Però també, i aquesta és potser la part que més interessa als oients d'aquest Espai Vital, hi ha una reserva de 10.000 euros per ajuts socials de rehabilitació de domicilis particulars. La regidora d'Urbanisme, Maria Ángeles Sánchez, ha explicat que l'Ajuntament de Santa Perpètua atorga subvencions a ciutadans que necessiten canviar, per exemple, una banyera per una dutxa degut a un problema de mobilitat d'un dels residents. La quantitat subvencionada és de 600 euros. La regidora d'Hisenda, Rosa Maria Bonàs, va detallar que aquestes partides es financen mitjançant traspàs des de les partides de bossa d'ajuts de cooperació local d'alcaldia i d'ajuts socials d'acció social. Aquesta modificació de crèdits va ser aprovada en la sessió ordinària del ple de febrer de l'Ajuntament de Santa Perpètua. L'Ajuntament ofereix subvencions de petita quantia als ciutadans que necessitin fer rehabilitacions a casa seva per adaptar-la a persones amb problemes de mobilitat. Des de Santa Perpètua, això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Estrella Núñez. Interessant, el que ens explicava.
Sí, tot i així és molt interessant.
Oi que sí?
Sí.
Ma, la gent també, és veritat, s'ha d'adaptar a casa seva.
I no... cada vegada més,
Efectivament. És que cada vegada hi ha més gent que gran. Està fotuda,
Sí,
i gran.
Sí, gran.
La veritat, Banyera, el pitjor invent que han tret mai a la vida.
És molt maca quan ets jove.
Sí, i la prenes com... d'aigua, gastes aigua,
sí.
I pots caure. Sempre la banyera sempre rellisca més que un plat de dutxa.
Sí.
I s'ha d'aixecar les cames... Va, deixem-ho. Anem cap a Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid i això és el que ens comenta.
Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem d'un projecte conjunt entre metges de l'atenció primària i associacions esportives que té com a objectiu aconseguir que les persones de més de 60 anys amb diferents patologies millorin la seva salut a través de l'esport. Aquí a Sabadell la iniciativa es fa a dos caps del nord, de manera que una quinzena de pacients ja tenen el seu propi monitor esportiu que els fa fer activitats que necessiten segons les seves limitacions físiques. La proposta ha tingut molt bona acollida, ja que els pacients han comprovat els beneficis de l'esport i han conegut més gent de la seva edat amb els seus mateixos problemes. La intenció és que l'anomenat projecte PAFES també s'apliqui a altres punts de la ciutat. És tot des de Sabadell.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ara Espai Vital, el que volem, com ja sabeu, és conèixer les associacions que treballen per altres persones, en benefici sense ànim de lucre, és a dir, en benefici a les pròpies persones que s'acosten a l'associació. Aquesta associació que avui tractem es diu CRECER, és l'Associació Nacional per a Problemes del Crecimiento i es diu CRECER. Per parlar d'aquesta associació ens acompanya via telefònica a la seva presidenta, Susana Sempere. Susana Sempere, buenos días.
Buenos días, Javier.
A ver, creo que lo he dicho bien, ¿no?
Sí, muy bien. Muy bien.
Vamos a ver, ¿qué es la asociación CRECER? ¿Quién sois? ¿Cómo os fundáis? ¿Cómo nacéis? ¿Cómo evolucionáis? Es tantas cosas para definir a una asociación.
Somos una... ¿Una ONG?
Sí.
Una organización no lucrativa de carácter social, fundada en el 1985, que trabaja para conseguir que las personas con problemas de crecimiento tengan la asistencia más adecuada, tanto en el ámbito social como sanitario. ¿Quién la creó? La creó Nuria de Oro, Bestrán, con la necesidad de... Ella tenía un hijo que tenía falta de hormona de crecimiento... Y buscando, pues creo la asociación. La asociación nace con la falta de hormona, con el problema de su hijo, que era falta de hormona de crecimiento. La primera receta de hormona de crecimiento pagada por la Seguridad Social la consiguió Nuria de Oro. Nuria de Oro fue la que consiguió que la Seguridad Social pagara el tratamiento de hormona de crecimiento a los niños que lo necesitaban.
Muy bien. Susana, ¿a qué personas acuden a esta asociación?
Pues acuden todas las personas que tienen problemas de crecimiento. Cuando a una madre le nace un niño con un problema de crecimiento, o una acondroplasia, o cuando ve que el niño no crece, que tiene 6 años y no crece al mismo ritmo que los otros niños, entonces son este tipo de gente los que nos visitan.
¿Y estáis calificados como
utilidad pública?
De utilidad pública,
sí.
y la enfermedad que sería el larón, ¿no? O el enanismo.
Hay muchos tipos de enfermedades de crecimiento.
Ajá.
Pero los que más trabajamos son con la acondroplasia, el síndrome de Turner,
sí,
y el déficit de hormona de crecimiento. Esos son los más comunes. El síndrome de Laron no trabajamos mucho con él porque este síndrome se da más en Perú y en Ecuador, perdón.
Uh-huh.
Y entonces es un síndrome que aquí se toca poco. Lo trabajamos cuando viene algún niño y normalmente nunca es español.
Uh-huh.
Es extranjero y tampoco hay muchos. Hay 300 personas en el mundo con esta enfermedad.
Muy bien, clasificadas como enfermedades raras.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Sin cura?
Claro, sin cura, sí, sin cura. Con tratamientos, pero sin cura.
Pero bueno, sí, yo he visto en reportajes televisivos,
sí,
que sí hay alargamiento de,
sí,
huesos.
Pero eso no es una cura.
Bueno, ¿y cómo lo defines tú? ¿Como paliativo, quizá?
Claro, porque no es una cura. Tú sigues siendo acondroplásica, te alargan el hueso, creces un poco, pero los problemas que tienen las personas con acondroplasia siguen siendo los mismos. A lo mejor el estigma social lo quitas un poquito. porque pasas un poco más desapercibido, pero el resto de problemas que puede tener la condroplasia, como puede ser una compresión medular o yo qué sé, las vegetaciones o los problemas del oído, yo qué sé, los rasgos faciales, todo eso siguen siendo los mismos.
Susana, ¿qué es lo que denota que un niño va a tener una enfermedad de estas? ¿A la que nace?
¿Te refieres a la condroplasia?
Efectivamente.
Por ejemplo, la condroplasia se puede ver se puede detectar en el embarazo a partir del sexto mes de las 26 semanas de gestación. Cuando ven que el hueso está más corto, el fémur está más corto de lo normal, cuando ven que puede haber una frente más prominente. En los casos de los padres que no tienen tienen ninguna enfermedad, es más difícil de ver, pero por ejemplo, en mi caso, que yo tengo acondroplasia, cuando yo me quedé embarazada de mi hijo, pues sí, ya vieron que tenía acondroplasia. Porque ves un fémur más corto, pues ya la asocia, bueno, ha salido con los rasgos de la madre.
Ajá.
Pero en otros padres, pues ya ven que algo está pasando, pero no te saben decir, no se suelen mojar a decir qué es lo que pasa. Dice, uy, este niño parece que trae problemas, pero hasta que nacen no lo suelen decir. Pero hombre, hay muchos casos.
Está claro que todos los casos son de transmisión genética.
Sí, por ejemplo, la condroplasia, sí, es una transmisión genética, pero espontánea. Por ejemplo, en padres normales, en padres de estatura estándar,
sí.
La condroplasia es una mutación espontánea.
Ajá.
Es una mutación espontánea en los casos de padres sanos que no tienen ese tipo de enfermedad. En el caso mío, por ejemplo, yo eso transmito a mis hijos porque puede ser hereditario. Yo tengo un 50% de posibilidades de transmitirlo.
Ajá.
Si estoy con una pareja de estatura estándar también. Si ya estoy con otra persona condroplástica, ya tengo un 75.
Entonces, prácticamente seguro que el niño sale con condroplasia, ¿no?
Con la condroplasia.
Efectivamente. Madre mía.
Si la pareja es acondroplástica.
Sí.
Y si la pareja no es, hay un 50%. Puede ser que sí, como puede ser que no.
Ajá.
Tienes la misma posibilidad.
Muy bien. Son maneras de ver estos problemas que la Asociación Crecer les informan a todos aquellos que quieran, porque tienen una página web, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una página web.
¿Cómo?
www.crecimiento.org.
Muy bien. Tonto sería que te dijera por qué se llama Crecer la página. Directamente porque se basa en eso, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, ¿qué tipo de apoyo recibís de las entidades públicas?
Pues, ¿de las públicas o las privadas? Las públicas.
De las públicas.
Pues, sí, algo de apoyo recibimos, si no, no podríamos sostenernos.
Bien.
Te dan un apoyo para información y asesoramiento para poder estar aquí, porque los padres que llegan desde que le dicen cuando le hacen la ecografía, usted lleva un niño que puede tener problemas de crecimiento, pues ya vienen. Ya vienen con un disgusto tremendo, ya. Luego estás hasta que nace, luego cuando nace el disgusto sigue y estamos ahí pues siempre pues apaleando un poco, pues intentando ayudar a esa persona que pase ese duelo. Y ya luego informándole de los pasos que tiene que seguir con el niño, que si atención temprana, que si el médico que si las curvas de crecimiento tienen que ser las adecuadas, las tablas de crecimiento para que se las lleve al pediatra, pues todo eso. Fisioterapia.
Sí. Bueno.
Nos apoya para ese tipo de cosas.
Muy bien, y a nivel privado, ¿recibís también capital para apoyar vuestra causa?
Las obras sociales.
Ajá.
Las obras sociales pues nos ayudan, pues sobre todo pues tenemos una bolsa de empleo y un gabinete de empleo, entonces nos suelen apoyar para tener este tipo de cosas.
Muy bien, cuando el niño nace, sí. Hay casos que el médico a la madre no le dice nada y resulta que se encuentra en una situación que él se ve que crece menos que el resto de gente.
Sí.
Supongo que son muchos los casos también que vienen a informarse para saber qué les está pasando, ¿no?
Sí, claro.
Vale. ¿Cuál es la persona que se encarga de explicarle lo que le está pasando? ¿Es la misma asociación?
Cuando, por ejemplo, no, vamos a ver. Viene un niño, viene un padre con un niño que está creciendo por debajo de lo que tenía que crecer. Uh-huh. Pues nosotros decimos, pues sí, algo debe de estar pasando. Entonces nosotros lo derivamos a un médico. Uh-huh. Nosotros no somos médicos. Es el médico. Nosotros tenemos nuestros médicos de contacto que creemos que son los mejores.
Sí.
Pero le preguntamos que si su médico que está haciendo, si está haciendo las pruebas que realmente necesita el niño, pues entonces sí, pero si no, decimos, uy, algo aquí está pasando, entonces lo derivamos a nuestros médicos de contacto.
Muy bien, estos médicos de contacto, ¿qué son?
Endocrinos,
a eso claro. Quería llegar.
Sí.
Endocrinos, es decir...
Tenemos un endocrino en el Hospital de Niño Jesús de Madrid,
sí,
que es nuestro médico de referencia.
Ajá.
Para este tipo de casos, cuando tenemos alguna duda lo llamamos a él, cuando tenemos un niño que, por ejemplo, en un hospital no lo quieren tratar bien porque no sé, yo qué sé, entonces lo derivamos a él.
Ajá.
Nos ha ayudado, vamos, en infinitos casos.
Muy bien, para cualquier persona que quiere informarse más intensamente sobre este tema,
sí.
¿Dónde llaman, con quién hablan de la asociación?
Aquí o conmigo o con la trabajadora social, que depende de qué sea la pregunta.
Muy bien, pues el número de teléfono es el...
Sí, sí, dilo tú.
968-34-62-18. Repito, 968-34-62-18. Susana Sempere, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Spy Vital.
Muchísimas gracias a ti, Javier, y enhorabuena por tu trabajo.
Hombre, y por favor, a seguir luchando como lo estáis haciendo.
Venga.
Gracias y buenos días. Adiós.
Això és Espai Vital.
I des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Són 6 emissores que coprodueixen Espai Vital. Doncs molt bé, arribat a aquest punt, voldria anar cap al capítol 19è de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple. Senyors, és el que toca, escoltem-lo.
A continuación les ofrecemos Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
Hice una lista para analizar mi proceso de toma de decisiones desde que enfermé. Y me reafirmé en que lo mejor que puedo hacer cuando veo que las cosas no van bien es escuchar mi cuerpo y utilizar mi intuición. Abril 2006. Sospecho que tengo sensibilidad química múltiple y me lo confirman pasados casi 2 años. Julio de 2006. Sospecho que tengo hipertiroidismo y se confirma en un análisis que yo misma pedí. Octubre 2006. Aviso que no tolero la medicación para el hipertiroidismo y analíticamente se confirma que por exceso de medicación me había ido al hipotiroidismo. Diciembre 2008. Sospecho que vuelvo a tener hipertiroidismo y se confirma en los análisis. Marzo 2009. Sospecho escorbuto y se confirma. Lo más curioso ha sido ver cómo mi cuerpo iba cambiando durante esos 6 largos meses que me ha costado salir del escorbuto. Ahora sabemos que mi cuerpo nunca había tenido suficiente vitamina C. Siempre había tenido unas uñas muy débiles que se rompían a la mínima y ahora las tengo durísimas. A pesar de tener un peso normal, tenía unos pies muy estrechos que me provocaban serios problemas para encontrar zapatos. Tenía los dedos de las manos muy delgados y se me marcaban todos los huesos de la cadera y las costillas. Ahora incluso, pesando menos que cuando estaba sana, tengo los pies y las manos más anchas, las costillas no se me ven y los huesos están más redondeados. La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, que es el mayor componente proteínico del tejido conectivo del cuerpo, y yo nunca había tenido. Esto me ha hecho reflexionar mucho. En casa siempre habíamos tomado mucha fruta y verdura, pero yo nunca he tenido suficiente vitamina C. Incluso de adolescente me encontraron la vejiga descolgada, aunque no me hicieron ni caso. Está claro que no la asimilaba, quizás porque tomaba gluten, o porque la alimentación no era ecológica, o porque mi intestino era poroso. Esto se lo dejo a los médicos. Yo solo puedo afirmar que mi cuerpo no es el mismo desde que tomo vitamina C. 6 meses después de haberme autodiagnosticado escorbuto, por fin he recuperado la movilidad completa de mis piernas. Con la ayuda de ejercicios que me he autoimpuesto, pero aún a día de hoy me duelen cuando me arrodillo. Todavía estoy en cama la mayor parte del día, excepto 4 horas por la mañana, con anemia y con muchos déficits de vitaminas que me han ido encontrando. Hace 16 meses que la cama se ha convertido en mi mejor amiga y no deja que nos separemos. Pero sé que poco a poco nos podremos distanciar. Mentalmente, esta experiencia me ha hecho fuerte, muy fuerte. Ahora me siento con más ganas que nunca de seguir adelante, de luchar para mejorar, de seguir ayudando y expresándome desde mi blog. Reviso anotaciones que hice a finales del año pasado y me veo muy diferente. Esos miedos y esas angustias que me atormentaban se han desvanecido y aunque el camino no es fácil, tengo fuerzas para hacerlo. Este último año y medio ha sido horrible, sin tregua. Cuando pensaba que mejor iba a estar, porque por fin tenía diagnóstico y me podía centrar en mejorar, todo se complicó muchísimo. Primero por la tiroides. A día de hoy aún sigo con hipertiroidismo. Y luego por el escorbuto y la anemia, de la que estoy en fase de recuperación. Pero, a pesar de que mi cuerpo ha ido cayendo en picado, mi mente no ha parado. Durante estos meses que he vivido en mi cama, muchos de los cuales los he pasado sin poder ni hablar, me he dedicado a escribir. Necesitaba comunicarme con el mundo, poner en orden mis sentimientos, denunciar la situación de abandono que vivimos nuestro colectivo e intentar ayudar a otras personas que estuvieran en una situación similar. Por eso, a pesar de mi gravedad y de estar postrada en cama, me he embarcado en tantos y tan gratificantes proyectos. Soy consciente de que cuando escribo en el blog no parece que esté tan enferma, en parte por orgullo y en parte porque no soporto a la gente que va buscando la compasión de los demás. Por eso, cuando alguien me escribe en el blog y me pide hablar por teléfono, chatear o conocernos en persona, al decirles que no y explicarles mi situación, se quedan muy sorprendidos. Tengo una hermana, que es además una gran amiga para mí, y siempre hemos estado muy unidas, y hace casi 2 años que no la veo. Primero intentamos comunicarnos por teléfono, pero a los 2 minutos me quedaba sin voz, me costaba respirar y mi cuerpo literalmente se rompía. Luego probamos a chatear, pero seguir una conversación, aunque fuera por escrito, también me hacía entrar en crisis. Finalmente nos hemos tenido que resignar a comunicarnos a través de correos electrónicos. Es lo único que le puedo ofrecer por ahora, y ella lo entiende y respeta totalmente, aunque estoy segura de que en el futuro todo mejorará. Vivir encerrada no es fácil. Muchas veces pienso que no sé cómo no me he vuelto loca. En los 8 meses que llevamos de año, solo he cruzado la puerta de casa y he salido a la calle una vez. Fue para ir al tribunal médico y yo iba en silla de ruedas. en lo que llevamos de año, solo he visto a tres personas. A David, a mi madre y a mi enfermero, que cada 4 semanas viene a extraerme sangre para el análisis, tomando el máximo de precauciones posibles para no provocarme una crisis. Una amiga me decía: dime lo que tengo que hacer y qué puedo ponerme para venir un día a verte. Este es el problema, que por mucho que hagas un día, tú sigues desprendiendo olor de los productos que usas a diario, y esos restos para mí pueden ser fatales. Para que mi madre pueda venir a nuestra casa, ha tenido que cambiar totalmente sus hábitos. Lava la ropa con ecobolas, utiliza los mismos productos de higiene que yo y no usa nunca tintes, maquillaje o colonia. Además, los 2 días de la semana que viene, se ducha antes de venir y yo le tengo ropa limpia para que se cambie al llegar. Y durante los 10 minutos que hay entre nuestras casas, no entra en ningún sitio. Y si al llegar al ascensor este huele a colonia, sube por las escaleras. Nos ha costado encontrar el protocolo ideal para que ella pueda venir a nuestra casa sin hacerme empeorar. Pocas personas están dispuestas a hacer tales cambios en su vida para poder seguir siendo parte de la tuya.
Y hasta aquí, Desaparecida. Un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida. Un libro de Eva Caballé, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca, con la producción de Spy Vital. Desaparecida. Un libro de la editorial El Viejo Topo.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ràpidament, Teresa, tens un minut.
Pues mira, truita de patates.
Amb ceba.
Amb ceba.
Val. Ingredients, patates i ceba.
Patata.
Oli, ceba, sal.
Oli, sal, l'ou.
L'ou, clar, l'ou. Però si clar. No, no hi ha truita. Si no hi ha ou, no hi ha truita.
Ara, qui ho pot pelar? Pelada, una patata. Si no, ja sabeu que en el mercat n'hi han unes tallades ja als congelats per fer truita de patates.
Sí, senyora.
I també hi ha ceba ratllada, el qui no pugui tallar la ceba.
Molt bé. Doncs agafem la patata ja tallada i la ceba tallada, li fiquem un rajolí. Ai, avui ja podria ajudar jo, clar, perquè jo n'he fet de truita de patates
pues
i ceba.
Va, avui la fas tu.
No, dona, és agafem
la paella.
La paella. Fiquem un rajolí d'oli.
Home, una miqueta.
Una miqueta més del
rajolí.
Rajolí,
sí.
Sí, fiquem un dit d'oli, perquè s'han de fregir aquestes patates i la ceba.
En acabat, doncs mira, com traiem les patates, traiem, vull dir, i traiem l'oli, perquè si no massa oli també embafa massa.
Embafa molt, no?
Sí, aquell oli es pot guardar un altre dia per fregir croquetes.
Molt bé, quants ous utilitzem per la truita?
Home, això segons pels que sigueu, doncs mira, no sé, doncs posem 2 ous.
2 ous, no? 2 ous perquè som 2 persones, per exemple.
Clar.
Vale. Doncs 2 ous, batem els ous i fiquem
sal.
I fiquem sal a allò que està batut, que és l'ou,
sí.
I el bol l'aboquem sobre les patates. Sí.
Però
i la ceba.
Primer posem les patates, després hi posem la ceba, sal per sobre de les patates i la ceba, que suïn. Com veieu que ja quasi bé aneu girant perquè s'ha d'anar remenant, i posem l'ou.
Molt bé.
I després aneu remenant una miqueta l'ou amb les patates, sí. I en mica amb una cullera de fusta aneu donant pels cantons de la paella i aneu sacsejant, que quedi rodoneta i no se'ls enganxi. Agafeu un plat i l'aboqueu un plat pla.
Molt bé.
Després agafeu un altre plat pla i gireu la truita i la torneu a posar a la paella de l'altre cantó. I així tindreu tots 2 cantons una miqueta duradets.
Molt bé, i això és la truita de Carnestoltes.
Això mateix, del dijous gras, que en diuen.
Doncs molt bé, deixem-ho aquí. Deixem-ho
sí,
aquí.
No, perquè no tenim temps avui.
No hi ha temps, el Jordi m'està apretant, m'està dient, vinga, vinga, vinga. I jo dic, sí, ja vull, però és que com va tan a poc a por la Teresa... Senyores, senyors, marxem. Teresa Di Vigo, Jordi Puy i Xavi Casas. La setmana vinent tornem, disfressats o no. Vostès
avui
no ens veuran. Avui era
avui,
el dia, no?
Avui el dia.
Bé, doncs avui ens disfressem.
Això. Vale? Jo ja vaig disfressada ja.
D'Espai Vital. Fixa.
Això.
Alejandro Sanz i Joaquín Sabina. Com es diu la cançó? La Soledad, ja està. És una cançó molt, molt i molt maca. A part, l'he escollit jo, però com ha de ser? Jo, ja.
Estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor para graduarse. Lola se ha sentido sola entre un millón y murmura una canción. Lola, la y lo. Lola se quedó atrapada en su dolor. Lola, Lola y lo, sola, sola. Traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vamos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción, Lola, la y lo. Lola, deja tu tristeza y vámonos juntos los dos. Tengo un lugar mejor, que nadie te castigue en un rincón. Las tragedias deja que se vayan, vales más. Ya no será Lola Soledad. Oh, oh. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Solo le queda mi amor para graduarse. Vámonos. Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción, Lola.